vamos a conocer los trabajos de excavación y restauración que un grupo de arqueólogos españoles viene desarrollando en la ciudad romana de Pompeya desde el inicio del verano. Su trabajo en la necrópolis de Portanola permitirá, por ejemplo, que este lugar desde ahora forme parte del itinerario de visitas de este yacimiento arqueológico. Entre los hallazgos de esta campaña, que se va a prolongar durante 3 años, cabe citar la localización de nuevas tumbas situadas cerca de la muralla de la ciudad, también de sepulturas dedicadas a los soldados pretorianos, y en un proyecto en el que colaboran pues con los responsables de Pompeya, están estudiando también los cuerpos de los habitantes de esta ciudad que murieron como consecuencia de la erupción del Vesubio hace ya 2000 años. Gracias a los estudios realizados mediante tomografía computarizada, pues se pueden obtener información detallada sobre estas personas, sobre su edad, las patologías médicas que sufrieron, sus hábitos alimentarios, incluso su condición socioeconómica y estilo de vida. Estamos al habla con Llorenç Alapont, que es codirector del proyecto de Portanola y miembro del Colegio de Doctores y Licenciados de Valencia. Nos escucha desde Pompeya. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eva.
¿En qué consiste este proyecto de Portanola, concretamente?
Es un proyecto de investigación sobre los ritos, costumbres, formas en que la gente murió, las ceremonias que se hacían alrededor de la muerte y la ideología de la muerte. Entonces, la necrópolis de Portanola es una necrópolis muy interesante porque tiene tanto las tumbas de los ricos de Pompeya, pero también tiene tumbas de soldados pretorianos y tumbas de los que se suponía que eran los pobres de Pompeya. Uh-huh. Incluso en esta necrópolis hemos encontrado los calcos de las personas que murieron intentando huir de la erupción del Vesubio.
Una necrópolis siempre es un lugar interesantísimo para estudiar formas de vida pasadas. En este caso, ¿cómo eran los rituales funerarios de los romanos que vivían en Pompeya hace 2000 años?
Las formas de vida, el estado social que una persona tenía en vida, se reproduce también después de la muerte. Es decir, que las personas que eran ricas normalmente tienen una serie de rituales, una serie de creencias que aplican, que van de acuerdo con su con aquella vida que llevaban cuando estaban vivos. Nosotros, por ejemplo, hemos encontrado cosas interesantísimas como que dentro de las urnas hay monedas que están quemadas, pero las monedas que están fuera de las urnas son monedas que no están quemadas, que están intactas. Porque unas monedas formaban parte del tributo del muerto y estas son las monedas que se quemaban junto a la pira funeraria, y otras monedas son el tributo de los vivos, que se depositan fuera de la urna. Uh-huh. Se intenta distinguir el mundo de los vivos del mundo de los muertos.
En algunas tumbas había restos inhumados que se han podido también recuperar e investigar. ¿Qué diferenciaba unas tumbas de otras, en las que había rito crematorio y en las que no?
Pues el rito crematorio es el rito que es el que está en este momento de moda y es el que aplican todos los habitantes que se lo podían permitir, pero las tumbas de inhumación que encontramos siempre son de niños de corta edad, o recién nacidos, o de pocos años de vida, o pocos meses, porque los niños no eran considerados todavía personas en ese momento y no tenían el derecho de quemarse en la pira funeraria. Ya Plinio explica que los niños a los cuales no les habían crecido los dientes no les estaba permitido quemarse. Entonces encontramos junto a las tumbas de cremación, tumbas de inhumación de niños de corta edad.
Y en el caso de las personas de extracción social más baja, las personas libres quizás pues más pobres y también los esclavos evidentemente, ¿los ritos eran similares a las de las personas más pudientes o ahí ya se notaba también la diferencia de clase social?
Bueno, nosotros dentro de nuestra necrópolis hemos encontrado una área funeraria justo enfrente de la muralla. Sabíamos que era una área funeraria porque los nombres de los difuntos estaban esculpidos en las propias piedras de la muralla. La teoría era de que estas personas que estaban junto a la muralla eran personas pobres a los cuales la ciudad les dejaba, les regalaba un espacio para enterrarse porque no se podían permitir tener su propia área funeraria. Pero una vez hemos excavado toda esta área, hemos visto que los rituales son similares a los de las personas ricas. Incluso los ajuares, los depósitos funerarios, las tumbas aparecen con monedas, con ungüentarios, algunos con fragmentos del lecho funerario, que indican que estas personas eran de un estatus social bastante significativo. Entonces, nuestra teoría en estos momentos es que estas personas no son pobres, sino tienen una relación directa con el gobierno de la ciudad y que tienen el privilegio de que la ciudad les regale este espacio junto a la muralla. Que este espacio junto a la muralla también está cerca de las puertas. En las ciudades romanas, cuanto más cerca de las puertas de la ciudad estabas, más importante eras porque tu memoria la veía todo el mundo que tenía que pasar para poder entrar o salir de la ciudad.
También comentábamos antes que se han identificado tumbas relacionadas con soldados pretorianos. Bueno, en este caso, ¿qué características tienen?
Las tumbas de los pretorianos también son un caso único que solo hemos conocido en Pompeya. Los soldados pretorianos eran como los soldados de élite del imperio. Eran soldados que dependían directamente del emperador. Y el emperador los enviaba a la ciudad cuando había algún conflicto, cuando él iba a visitar la ciudad, eran los soldados que lo acompañaban o los que se encargaban de ejecutar una orden directa del emperador. Estos soldados pretorianos, si morían en servicio, en el lugar donde morían en servicio, la ciudad debía disponer el espacio donde se debían enterrar y pagar todos los gastos del funeral. Entonces hemos visto en las tumbas de los pretorianos que tienen un nivel social muy alto en este caso. Es decir, que la ciudad les pagaba un funeral bastante costoso, incluso con lecho funerario, esculpido y ajuar funerario, ungüentarios, etcétera. Es decir, que los soldados pretorianos en este momento gozan de unos privilegios importantes.
Ajá. Los descubrimientos realizados en esta necrópolis de Portanola también se completan, por ejemplo, con la investigación de los restos de un habitante de Pompeya llamado Ovelius Firmus. Está bien cuando aparecen los nombres, ¿verdad?
Sí, bueno, la tumba de Ovelius Firmus es una tumba muy importante. No por el tamaño, porque sea una tumba muy espectacular, pero sí porque Ovidio Firmo era una de las personas más importantes de la ciudad. En la propia tumba, que no es una tumba muy grande, no se intuye en un primer momento la importancia de Ovidio Firmo en la ciudad de Pompeya, pero sí podemos visitar su casa, en la cual está la caja fuerte, se ha conservado la caja fuerte, una caja fuerte de metro y medio por metro y medio, o sea, enorme, y sobre todo su casa. La casa de Ovidio Firmo es una de las casas más grandes y más monumentales de Pompeya. En la inscripción que aparece en la tumba, en la cual aparece su nombre, indica que fue edil de la ciudad, durante 2 años formó parte del gobierno de la ciudad y formaba parte de los augustales de la ciudad. O sea, dentro del gobierno era aquellos que realmente ejercían el gobierno. Su importancia era tal que tanto el lugar donde está enterrado como la construcción de la tumba fue pagado íntegramente por la ciudad. Sabíamos que en la propia tumba apareció la urna de Ovidio Firmo, pero esta urna fue excavada en los años 70. Simplemente fue una excavación con una metodología completamente diferente a la que aplicamos ahora. Entonces, para nosotros resultaba una excavación de la tumba de Ovidio Firmo que no estaba completada. Nuestra intención era completar esa excavación con las metodologías modernas y recuperar todos aquellos fragmentos, restos de la tumba de Ovidio Firmo. Sobre todo el lecho funerario, porque el lecho funerario, los restos que hemos recuperado, estaban cubiertos de pan de oro. Es decir, que el lecho funerario de Ovidio Firmo era un lecho funerario, por ejemplo, al nivel del lecho funerario de Julio César. El caso es que recuperamos los restos del lecho funerario, pero por sorpresa encontramos lo que posiblemente es la urna del padre de Ovidio Firmo. La urna estaba intacta y todos los restos de la cremación, todos los restos óseos intactos. Pero además del análisis de estos huesos, hemos detectado que el posible padre de Ovelio Firmo padecía una serie de enfermedades que se corresponden con una persona que era obesa y que consumía una dieta muy rica en proteínas, incluso una dieta en la cual el vino o el alcohol formaba parte de una forma muy, muy, muy evidente.
Bueno, esta necrópolis de Portanola arroja una serie de resultados y de evidencias en torno a las personas que murieron en Pompeya y fueron inhumadas o fueron incineradas, en todo caso cuyos restos reposan allí, entre comillas, en paz, por así decirlo, porque hay otro tipo de fallecidos en Pompeya que son también con los que trabajáis, que son las personas que murieron en el año 79 como consecuencia de la erupción del Vesubio y cuyos cuerpos en cierta manera quedaron congelados, ¿no?, para la posteridad. En este sentido, estáis desarrollando, apenas empezáis a desarrollar, mejor dicho, una investigación muy, muy interesante que mediante tomografía computarizada va a conseguir información detallada sobre estas personas que murieron en la catástrofe de Pompeya. Para empezar, sí que sería interesante, Llorens, que nos explicases, cuando habláis de los calcos de Pompeya, que son estos cuerpos petrificados a los que estamos tan acostumbrados, ¿cómo se obtienen estos calcos? ¿Cómo han llegado hasta nuestros días?
Esto es muy importante explicarlo a la gente porque no todo el mundo se explica cómo han llegado a nosotros la imagen perfecta, incluso en el instante preciso en que estas personas perecieron en la erupción. Todo procede del método Fiorelli. Fiorelli fue un arqueólogo que en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, inventó un método que, gracias al cual tenemos unos restos arqueológicos más importantes del mundo. Los restos esqueléticos que tenemos dentro de los calcos de Pompeya son de personas que en cierto momento, mientras intentaban huir de la ciudad, perecieron en diversos sitios y lugares de la ciudad. Estas personas perecieron sobre un lecho de cenizas. Durante la erupción siguieron cayendo cenizas durante horas y horas y horas, muchas horas, y estos cuerpos quedaron cubiertos dentro de ese estrato, de esa capa completamente de cenizas. Estas cenizas, una vez llueve o una vez se convierten en fango, se vuelven como una especie de cemento. Entonces estas personas estaban atrapadas como dentro de un cemento que los ha conservado. Fiorelli, cuando descubrió que estas personas estaban dentro de esta capa consolidada de cenizas, se le ocurrió hacer unos pequeños orificios donde, porque el cuerpo, una vez se descompuso, quedó un vacío dentro de la capa de cenizas. Fiorelli realizó unos orificios sobre esta capa y los rellenó de yeso, como para hacer un molde. Cuando estaba el yeso ya seco, destapaba las capas de cenizas y tenía una imagen perfecta de los cuerpos que quedaron atrapados dentro de esa capa de cenizas.
El estudio de estos calcos de Pompeya ha permitido tener incluso como una especie de fotografía de los últimos momentos de esas personas, esas formas retorcidas, a veces incluso las expresiones de las caras ya dicen mucho del sufrimiento de estas personas en su día, en el día en el que fallecieron. Pero claro, utilizar modernas tecnologías 3D pues permite tener muchísima más información. ¿Qué información vais a obtener con este estudio?
Tienes que tener presente que estos moldes de la gente de Pompeya son como estatuas vivientes de esas personas. Pero en el interior están los huesos y los restos humanos, físicos, de estas personas. Hasta no hace muchos años, aunque ya desde inicios del siglo pasado se decía que era preciso hacer estudios antropológicos, hasta hace muy poco tiempo los calcos de Pompeya simplemente se veían como estatuas de yeso. Nadie se había preocupado de pensar que dentro de esas estatuas de yeso existían restos humanos que podían dar mucha información sobre los últimos momentos de Pompeya. Nosotros en el 2010 iniciamos el estudio antropológico de estos calcos con una serie de técnicas antropológicas y radiografías, las radiografías clásicas, porque lo que es importante sobre los calcos de Pompeya es que no se pueda realizar ninguna técnica intrusiva sobre los calcos. Cuando empezamos a hacer nuestro estudio con estas técnicas, vimos que los calcos de Pompeya guardaban una serie de información y una serie de datos realmente importantes para poder saber cómo murieron y quiénes eran estas personas que perecieron justo en el momento de la erupción. Pero, por desgracia, el yeso que contienen, la densidad del yeso es similar a la densidad del hueso. Por este motivo se necesitaban una máquina para hacer este tipo de radiografías que fuese mucho más potente y que pudiera atravesar el yeso hasta llegar a los huesos. Surgió la posibilidad de que la Philips, que tiene la máquina más potente para realizar estas tomografías computarizadas, puso a disposición de la superintendencia a poderla utilizar para hacer el análisis de los calcos. Gracias a estas máquinas podemos ver tridimensionalmente en 3D todo aquello que esconden en su interior los calcos de Pompeya. Podemos ver fracturas en los huesos, probablemente son fracturas perimortem, del momento en que las piedras expulsadas por el volcán caían sobre las personas, o de los propios edificios cuando se derrumbaban, incluso fracturas de los árboles cuando caían, y tenemos en nuestro estudio un caso sobre un calco en el cual tenemos tanto el calco de la persona como del árbol que cayó justo encima de él. Y vemos cómo al caer el árbol partes, el brazo, las costillas, las piernas fueron fracturadas por la caída del árbol. Aparte de estas fracturas que ya indican que muchas de las personas en Pompeya murieron por impactos o traumáticos, hasta el momento hemos visto que probablemente no todos los habitantes de Pompeya murieron de la misma forma. Quizá muchos murieron por los traumatismos provocados por las piedras que cayeron, otros atrapados por los derrumbes, y muchos de ellos seguramente por respirar tanto las cenizas finas como los gases tóxicos. También es posible que algunos de ellos murieran por golpes de calor de la ola piroclástica. Aquellos que estaban fuera de las casas o más expuestos en lugares muy abiertos, etcétera. Pero además de esto, también el análisis tomográfico, las imágenes tomográficas, nos están permitiendo ver signos en los huesos de la actividad que practicaban estas personas, es decir, patologías relacionadas con su trabajo. Por los dientes podemos saber si algunos de ellos utilizaban los dientes para realizar algún tipo de trabajo, si las marcas de los dientes evidenciaban que utilizaban un instrumento de forma muy continua, por ejemplo, en algunos cuerpos de herculanos se han identificado flautistas porque la flauta deja unas marcas en los dientes de la forma de la boquilla de este instrumento. Y en algunos de ellos patologías artrósicas que indican que realizaban una actividad muy dura y continuada durante toda su vida y que nosotros relacionamos probablemente con los esclavos que acompañaban a los patricios en la huida de la ciudad.
Los dientes, por cierto, siempre son una prueba relevante de estado de salud, de alimentación también. ¿Aquí qué habéis podido vislumbrar ya de lo que os va a informar el estudio de los dientes?
Muchos de ellos muestran que tienen apenas ninguna patología dental del tipo caries o abscesos, etcétera. Y muchos de ellos muestran una serie de desgaste de los cuales se puede deducir el tipo de dieta que consumía. En principio, los primeros análisis que tenemos es que tienen una buena salud dental, y que el tipo de dieta no era una dieta abrasiva. Normalmente el elemento principal de la dieta de los romanos era la base de gachas con trigo, etcétera. Este tipo de dietas provocan abrasión sobre los dientes. En cambio, en muchos de los cuerpos que estamos analizando no estamos observando esta abrasión que sí que conocíamos típica de la dieta romana. Seguramente tenía una dieta más rica de la que normalmente se consumía en época romana. No era básicamente a base de estas gachas o a base de trigo, sino seguramente consumían pescado, consumían carne, consumían frutas.
Y aparte de la salud dental, ¿qué tal tenían los huesos también? Que eso también me imagino que está saliendo a relucir.
Estamos viendo que los huesos tienen una consistencia buena, normal. No vemos grandes diferencias entre la población actual y la población romana, ni siquiera en cuestión de estatura, tamaño corporal. Vemos que estas personas concretamente tenían una constitución física bastante buena. La mayoría de cuerpos procedentes de la necrópolis de Portanola, de calcos de Portanola, son personas ricas porque muchos de ellos iban acompañados de los objetos más valiosos que tenían en casa. Una de las chicas que nosotros tenemos en nuestro estudio iba acompañada con varios anillos, 20 monedas de plata, 50 monedas de bronce, una estatuilla de oro, anillos. Es decir, son personas que al huir, evidentemente, se llevaban las joyas y los elementos más valiosos. No sabemos si son personas que habían huido en un principio y habían vuelto para recuperar sus joyas y murieron en la segunda oleada piroclástica, o personas que ya huían desde el primer momento con todos estos elementos.
Quizás los que murieron fueron los más rezagados, porque los volcanes suelen dar unos pequeños avisos o unos grandes avisos antes de entrar en erupción. ¿Qué pasó con los últimos habitantes de Pompeya?
Hay diversas teorías sobre este caso. Evidentemente, las personas que huyeron en los primeros terremotos, en los primeros avisos del volcán, o apenas se observó la nube, la columna de humo que salía del volcán, estas personas sobrevivieron a la erupción. Después, algunos se quedaron en casa protegidos dentro de las casas, dentro de las habitaciones o en las bodegas, y estas personas, una vez empezó la lluvia piroclástica, que duró prácticamente 24 horas, no podían salir de las casas porque la lluvia de la Piri, las piedras de la Piri, cubrieron todos los primeros pisos hasta el nivel del primer piso de las casas de Pompeya. Entonces, cuando intentaron salir por las puertas estaban bloqueadas por las piedras de la Piri y tenían que salir por las ventanas o por las terrazas de las casas. Una vez terminó la lluvia de la Piri, las personas que se esperaron a la lluvia de la Piri ya sufrieron los efectos de la segunda ola piroclástica en el sentido de que los gases expulsados y las cenizas calientes resultaron en la mayoría de los casos fatales. Entonces, tienes que imaginarte la imagen de los habitantes de Pompeya como aquellos que están escalando una montaña con 2 metros de nieve, porque la Pili era como la nieve, la gente se hundía, no podía caminar, se tenía que ayudar de ramas, bastones, unos a otros, tenían que ayudarse a salir, a poder caminar sobre la Pili. Junto a todo esto, no se veía nada porque el humo y las cenizas habían cubierto de oscuridad toda Pompeya. Todo esto junto a las cenizas que te impedían ver porque afectaban a los ojos, quemaban la córnea, no te dejaba respirar porque al tragar la ceniza era un momento que bloquea las vías respiratorias, y junto a gases, azufre, etcétera, evidentemente muchas de las personas por agotamiento, falta de respiración, llegaba un momento que directamente caían sobre las cenizas y, y morían en el instante. Era realmente una situación muy dramática la que vivieron familias enteras que intentaron huir de Pompeya en esos momentos.
Desde luego, trabajar en una ciudad romana enterrada bajo las cenizas de un volcán, desde un punto de vista puramente científico, pues tiene que ser el paraíso para arqueólogos, antropólogos, etcétera. Pero también tiene que ser algo emotivo, ¿no?, en cierta manera, porque cuando vemos las fotografías que tenéis vuestro equipo, pues con esos calcos a veces de niños, pues la verdad es que da una sensación un poco ambigua, ¿no? De por un lado es muy interesante desde el punto de vista científico, pero también es un tema, pues en cierta manera, emotivo.
Sí, eso evidentemente nosotros, yo siempre lo digo, que tanto los estudiantes que trabajan con nosotros o cuando estudian con nosotros en Necrópolis o los restos humanos, siempre les explico que los restos humanos son los restos más humanos, los restos arqueológicos más humanos que podemos encontrar. Y que son personas que en el pasado vivieron, tuvieron una vida, hubo personas queridas, que sentían sentimientos por ellas y que tuvieron una serie de experiencias y vivencias. No son piedras, no son muros, son personas que fueron los protagonistas de esos momentos de la historia, las que construyeron los edificios, las que realizaban los ritos funerarios, los gestos funerarios. Hacemos un trabajo científico para obtener esos datos, pero siempre con un respeto y con mucha emotividad, teniendo en cuenta que son las personas que vivieron en aquel momento y que sufrieron ese desastre natural, que para los arqueólogos es una suerte enorme, porque nos ha permitido tener una ciudad congelada en el tiempo, igual como podría ser, como si volviéramos en el tiempo 2000 años, que lo encontramos con las calles, con los edificios, y también incluso con la gente que estaba allí en el momento exacto de ese proceso.
¿Cuál es el futuro de este trabajo investigador que desarrolláis en Pompeya? ¿Qué os espera en los próximos años?
Cuando empezamos a trabajar sobre los calcos y los restos funerarios y esqueléticos de Pompeya, no esperábamos tener tantas posibilidades de obtener tanta información y datos. Pero además nuestro objetivo es que estos datos no se queden meramente en la comunidad científica, sino poderlos transmitir y hacerlos también como propios de la sociedad. Estamos creando una exposición fotográfica de todo nuestro trabajo, que se inaugurará a principios de año en el Museo de Prehistoria de Valencia. Y nuestro proyecto en estos momentos es el primer año que trabajamos con la British School y el Museo de Prehistoria. Tenemos 2 años más. Y en estos 2 años esperamos poder tener la seguridad de poder explicar a la gente quiénes eran los habitantes de Pompeya, cómo eran, de qué forma vivieron, de qué forma murieron y cómo todo esto, tanto los rituales funerarios como la forma de vida y el tipo de persona que habitaba en esta ciudad romana, puede explicar la historia de Roma fuera del imperio, fuera de la propia Italia, también en Hispania y en otras ciudades del imperio, y también explicar cómo era la sociedad romana y cómo también otras excavaciones, otros lugares arqueológicos se pueden beneficiar de los datos que nosotros podemos extraer de Pompeya.
Bueno, pues muchísimas gracias, Llorens, por habernos acercado el trabajo que habéis comenzado a realizar, las primeras conclusiones y también, bueno, vuestros proyectos de cara al futuro. Un saludo y, bueno, pues esperamos seguir teniendo noticias vuestras. Gracias.
Pues muchas gracias por vuestro interés y gracias por difundir nuestro proyecto, lo cual es una cosa muy importante para nosotros.